Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de su gente, de las y los trabajadores de los parques nacionales. Soy María Florencia Pisicelli Maceo, junto a mis compañeros y amigos. Buen día, Gloria, buen día, Lucio, buen día, Alejo.
Buen día, cuarentona, ¿cómo le va? ¡Ah!
¡Me matasteis al aire!
Vino con scratch.
La verdad es que, vamos a decir, cumplí años en una fecha complicada, pero me siento veinteañera.
Eso es porque todavía estás en shock.
Me compré ropa rapper, creo que...
Te pegó mal el domingo.
No me da el topsito, pero... Pero debo entrar en la crisis en cualquier momento. Ya estoy a pasos de la crisis de los 40. ¿Es a los 40 o pasados los 40?
Cuando usted prefiera, compañera. Alejo, ¿cómo estás?
Bien, en crisis desde los 40, así que ya hace varios años. Así que, bueno, no sabes lo que te espera, Flor. 40 años de democracia, 40 años de Pisicelli.
¿Cuántas crisis más nos esperan?
Muchas.
Sí. ¿Saben que recién reparé en la cortina de Radio Nacional?
Es Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad. Está linda, sí. ¿Eh?
Claro. ¿Recién la escuchaste?
Ale.
Sí, recién reparé en el jingle. ¿Vieron que vinimos como inundados de jingles en las últimas semanas en la campaña?
¿Vas a cantar alguno?
Las elecciones. No.
Vamos a hablar
vas a votar.
Vamos a hablar el día de mi cumpleaños.
No querés derrapar, escuchate Sintonía, alguna clave vamos a dar.
¡Vamos!
Bueno.
Qué creatividad que tiene este equipo. ¿Viste? La estamos rompiendo.
Si no dominamos el mundo porque no queremos, los argentines.
Sí.
Bueno, estamos a paso.
Una clave, ¿no?
Bueno, tenemos tiempo, ¿de qué octubre?
Hay tiempo.
Ponele. ¿Vamos a hablar algo del domingo o lo pasamos? De mi cumpleaños, fue mi cumpleaños, aparte.
¿Pasó algo más? ¿Salimos del shock o no salimos?
Bueno,
yo estoy en eso,
no sé.
Estoy en eso.
Cada uno hará sus análisis, la verdad que fue sorpresivo, ¿no? Yo creo que para la gran mayoría, el resultado electoral, no sé si todo este proceso que uno venía un poco escuchando de esta, un poco de decepción, un poco de deserción con las formas de la política tradicional, con este candidato de este nuevo espacio que fue surgiendo a través de discursos desde el punto de vista de lo que uno piensa y de la ideología, bastante...
Antisistema, ¿no?
Antisistema, de cierta ruptura por un lugar donde uno imaginaba que cuando hubiese algún hastío con cierta forma de política tradicional iban a canalizar por otro lado y no con un discurso tan al costado de lo que significan los derechos, las posibilidades de mejoras y eso, pero bueno... Es para analizar, ¿no? Y un poco vamos a charlarlo con el entrevistado que vamos a tener en el programa de Sintonía Lanín de hoy, para que nos dé una mirada y a partir de ahí, por ahí podemos intercambiar un poquito las visiones. Que hay que ver si son diferentes o no dentro de los que son los grandes centros urbanos, las provincias, por ahí.
Total.
Pensaba.
Los análisis más por ahí.
Pensaba después del un poco el shock, el sacudón inicial, sentir una semana de. De a ratos sentirnos defendiendo lo obvio, parafraseando la frase, ¿no? ¿Qué tiempo estaremos viviendo que estamos defendiendo lo obvio? Quizás no era tan obvio, quizás era obvio para algunos y algunas solamente, pero de todos modos hay como un retome de debate e ideas que creo que estaba haciendo falta y los resultados lo pusieron sobre la mesa quizás de la manera más descarnada y de una manera que uno no quería, pero hay de vuelta debate y esa especie de asqueo o de... no meterse, que también se vio reflejado en la abstención a votar, 11 millones de personas que debían votar no lo hicieron. Me parece que es de esa situación estamos dando un paso.
Sí.
Y también...
Y están surgiendo otras cosas.
Lo que nos permite, lo que pasó, los resultados del domingo, es reevaluar cuáles son nuestras prioridades como ciudadanos. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la importancia de la educación pública? ¿Cuál es la importancia de nuestros científicos? ¿Cuál es la importancia de la conservación de nuestros ambientes? Uh-huh. Es empezar a replantear qué lugar vamos a jugar cada uno en la sociedad.
Yo no lo dejo sí.
Dale, dale, Glo, dale.
No me quiero olvidar de que hay el espacio que más votos sacó en esta elección es el espacio que viene votando sistemáticamente en contra de la creación de las últimas áreas protegidas en el Congreso. Quiero decirlo porque si bien ha sido un poco, lo hemos digamos abordado de manera más o menos irónica, ¿no? 300 votos a favor, 2 en contra. ¿Quién es este mismo espacio? Entonces que al menos claro. En el Congreso, en ese espacio del Poder Legislativo, se viene expresando con respecto a qué piensa sobre... Por ejemplo, ampliar la superficie de áreas protegidas en nuestro país. Digamos, son hechos.
Sí,
son...
y el cuidado. Y el cuidado de ellas. Un poco, creo que lo dijimos en algunas semanas, no me acuerdo si en una entrevista o en diálogo entre nosotres, que significa qué poco espacio la agenda ambiental tuvo en estos debates de los últimos meses, ¿no? Y por ahí un poco se ve reflejado la imposibilidad o la falta de potencia para instalar el debate ambiental, porque la verdad que con frases hechas y con títulos, únicamente el candidato de La Libertad Avanza dijo la crisis climática no existe. Y quedó un poco planteado ahí. Yo lo que, para tirarlo como resumen y por ahí retomar en la charla con nuestro entrevistado, es solo una frase. Creo que Milei es una respuesta horrible, probablemente a una pregunta genuina al sistema político. Uh-huh. Por ahí haya que analizar eso, ¿sí? Creo que la respuesta es horrible, pero probablemente tengamos que pensar esa pregunta que se abre a través de lo que significa el análisis de lo que fue la última elección en las PASO, digamos, claro. En las PASO. Veamos cómo se vuelve a dibujar el panorama electoral de acá a octubre.
Seguimos con Sintonía Lanín. Vamos con cuáles son las vías. Comunicación.
Sí, mientras llamamos.
¿Cómo se contactan con nosotros?
El WhatsApp es 02972-495051. Ya está sobre la mesa, ya nos está saludando María Virginia. Ahora le vamos a preguntar cómo está el clima en su
la zona.
UTH. Y el teléfono fijo 427-566. ¿Estamos en redes?
Estamos en redes, @PNLanin. Allí toda la información y por sobre todo los estados de caminos en esta alerta amarillo que estaba pronosticado. Por nieve,
nevó.
Por lluvia, nevó, sigue nevando en las rutas, en la ruta 237 de ingreso a las localidades de Junín y de San Martín, en la ruta 40 también mucho hielo, portación obligatoria de cadenas en cualquier instancia del tránsito. Vas a cruzar a Chile, Mamuil Malal, portación de cadenas. Vas a ir a Villa La Angostura y o a Bariloche, portación de cadenas. Es obligatorio. Y es necesario estar informado, mantenerse informado ante este avance de la tormenta.
Recordemos, estamos empezando un fin de semana largo. El lunes es feriado. Mucha gente. En el día de ayer se notó mucho movimiento. Personas que vienen a disfrutar de la nieve. Los dos cerros que rodean al centro de San Martín de los Andes, desde donde estamos transmitiendo, blanquearon.
Sí, un poquito.
Así que, bueno, ahí estamos, agosto.
Sí, acá se vivió un poco en Buenos Aires. El viernes hubo una tormenta fuerte, jueves a la noche y viernes, de la ciudad que alguien había dicho que no se inundaba más.
Pero pasaron cosas.
Pasaron cosas, se anegó, se inundó. Y como
y la plata también, toca,
Sí, como resultado que toca un poco a lo que comentaba recién Flor, de mayor afluencia turística, hubo bastantes suspensiones de vuelo, obviamente por la tormenta y por la...
Claro.
Zafar.
Lluvia y granizo también hubo. Son las 10:15, si les parece.
Redondo.
Vamos a saludar a nuestro invitado del día de la fecha de este sábado. Se hizo esperar, pero aquí está uno de nuestros vocales del Directorio de Administración de Parques Nacionales, vocal por el Ministerio de Ambiente, agrónomo de profesión, sabe caminar los parques, le gusta andar a caballo, se lo ve alpargatas de mate, conversando mucho con la gente.
¿Es pampeano?
No creo, ahora nos lo va a contar. Okay. Claudio David González, buenos días, te saludamos. Alejo, Florencia y Gloria.
Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan por ahí?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien. ¿De dónde sos? ¿Sos pampeano?
Soy de la región pampeana, sí, pero vivo en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Bien, de la pampa gaucha.
Sí. Claudio, cuando te levantás, ¿mate o café?
No, mate, no. Yo soy medio...
Hecho y derecho.
Team mate, muy bien. Claudio, empezaste en Parques Nacionales a partir de, bueno, de esta gestión de 2021. Mucho, mucho camino. Dije 2021, en realidad es 2019,
exacto,
por supuesto.
Exacto.
En la gestión.
Lo que pasa, pasó la pandemia.
Claro.
Entonces,
hubo ahí.
Años complicados.
La legislativa movió un poco el tablero. Muchos años, muchos trabajos, muchos proyectos. ¿Cómo es el Parques en el que entraste y cómo es este Parques de 2023? ¿Ves mucha diferencia? ¿Cómo cambió el tablero? ¿Cómo es ese filtro de alguien que no era de la institución?
Bueno, es una excelente pregunta. Yo arranqué en el 2020, cuando estaba Daniel como presidente, en marzo del 2020. Uh-huh. La verdad, yo no venía de Parques, es cierto, venía de otro rubro. Me puse a estudiar mucho la historia de Parques, digamos, todo lo que era el universo de la conservación, quiénes eran su gente, sus formas. Y cuando asumí, bueno, tuve esta voluntad de querer conectar un poco, de conocerlos, de ver cuáles eran los problemas en el territorio, porque creo que ustedes sabrán ya que a los vocales nos llega una catarata de papeles para firmar y no siempre sabemos exactamente dónde queda la cosa o qué tan urgente es o qué tan importante es. Entonces siempre es bueno estar ahí conectados con el territorio. Acá vale la pena que mencione una persona que me ha guiado mucho en estos años, que es un gran amigo, que es Héctor Espina. Uh-huh. Con el cual yo permanentemente hablo, le consulto desde
gran presidente de Parque fue Héctor Espina, desde el INTA, una excelente gestión hizo. O sea, te seguís comunicando con él.
Claro.
Sí, de hecho volvió a Parque, sí, ¿no? Sí, que sí. Nos cuente un poco, Claudio.
¿Vuelve?
Bueno, no lo sé. No quiero
¿quién es? Esperen, porque ustedes tienen mucha información que la audiencia y yo particularmente no tenemos, así que o blanquean.
No lo sé. Lo que puedo decir es que Héctor me ha guiado muchísimo en estos años. Yo siempre le he preguntado cuando he tenido alguna duda. Creo que es un gran referente para la institución y siempre una gran guía para todos los que nos toca conducir el organismo, con lo cual, digo, él siempre fue un gran referente. Y después, yendo un poco a la respuesta concreta de la pregunta, creo que en estos años, ¿cómo arranqué con Parques y cómo creo que humildemente vamos a dejar la institución si nos toca irnos a fin de año? Creo que dejamos una institución completamente distinta. Creo que hemos avanzado en muchas cosas. Hemos avanzado desde el plano laboral, desde el plano de la conservación, desde el plano de la dinámica interna de los procesos. O sea, la verdad es que hemos trabajado mucho, le hemos puesto muchas ganas. Hemos tenido iniciativas, algunas propias, otras hemos tomado las iniciativas o las demandas de los compañeros y las compañeras que nos fueron dando a lo largo de todo el territorio. O sea, por ejemplo, en el caso del convenio colectivo de los guardaparques, yo cuando empecé a recorrer los parques allá por el 2020, parque donde me daban una propuesta. O sea, no era algo que estaba ajeno, que era una demanda concreta y que nosotros tomamos la decisión política ya en ese entonces de arrancarlo, ¿no? De empezar el proceso, de empezar, de dar los espacios de participación y debate, de poder permitir las asambleas. O sea, digo, porque después hay cosas que cuesta valorizarlas o no se termina de entender lo que costó, no solamente en términos de ponerse de acuerdo, porque no es fácil ponerse de acuerdo cuando hay también dentro de parques opiniones tan distintas sobre un mismo tema, sino que también es con los organismos que tenemos encima, con empleo público, con el ministerio, bueno, tener que ir y voltear la puerta todos los días. Digamos, yo creo que esta gestión lo que sí hizo fue, se puso del lado de los trabajadores y acompañó sus propuestas y sus pedidos, digamos. Capaz que humildemente nos podrían haber faltado cosas, hay cosas que podemos hecho mejor, otras peor, pero en definitiva creo que todos los pedidos que nos han hecho los hemos tratado de canalizar en la mayor o menor medida.
Claudio, ¿qué te significa ser vocal?
Bueno, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo creo que el vocal tiene que ser una persona que trate de interpretar o interpelar las necesidades o los requerimientos de los parques, ¿no? A lo largo de la historia, nuestro organismo ha funcionado, los vocales han funcionado de diferentes formas. Uh-huh. Ha habido épocas que ha habido vocales por regiones, ha habido otras épocas que, bueno, ha habido vocales más afines a los ministerios que representan. La verdad, yo tomé como iniciativa representar causas, ¿no? Llevar adelante causas. Ustedes saben mi origen partidario. Entonces, para mí lo importante siempre es la causa, siempre son las buenas causas, las causas nobles. Y ahí fui yo tratando de encontrarlas en cada parque y llevarlas adelante desde mi rol de vocal.
¿Querés nombrarnos alguna de las causas?
Bueno, uno de los temas que más a mí me apasionó y que, bueno, todavía estamos ahí en un proceso de poder culminarlo es la parte de los alimentos, ¿no? O sea,
¿alimentos qué significa? Contarle a la audiencia.
Que los parques nacionales habita gente, ustedes ahí en Lanín lo saben muy bien, uh-huh. Y parques es una institución que esta gente que habita en nuestros parques produce alimentos, producen alimentos caseros, producen mermeladas, producen tortas fritas, producen de todo. Y la realidad es que Parques no tiene jurisdicción en términos de aplicación del Código Alimentario Argentino. O sea, nosotros somos una jurisdicción ambiental y somos una jurisdicción nacional. Y la delegación del Código Alimentario está hecha a las provincias, los municipios, a partir de un decreto presidencial que es el 815 del 99, pero nunca habla de la jurisdicción nacional que es que somos nosotros, que es Parques. Con lo cual eso nos genera un gran conflicto, un gran vacío, donde algunos parques lo han resuelto con las autoridades bromatológicas cercanas, como en el caso de Lanín con San Martín de los Andes, o en el caso de Huapi, por ejemplo, con Ureya, que es una autoridad bromatológica provincial. Uh-huh. Pero sacando los dos parques, Lanín y Huapi, el resto de los parques, como también una vez me dijo Héctor, me dijo que están los parques estrella y los parques estrellados, ¿no? O sea,
sí,
los parques
donde, gran frase.
Que hay que tratar de levantar, de motivar, de trabajar mucho en esos parques que son pocos conocidos, tienen realidades muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Parque Nacional Copo tenemos 4 poblaciones rurales que, dicho sea de paso, esta gestión hemos trabajado durante estos 4 años en el reconocimiento de la gran mayoría de los pobladores o poblaciones que quedaban por reconocer formalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente salir del concepto de que son intrusos, porque no son ningunos intrusos, son gente que vive en esos lugares desde antes que el parque se creara, y teníamos el deber de reconocerlo. Bueno, eso hemos avanzado muchísimo desde el directorio, yo también me he puesto dentro de todos estos temas que vengo mencionando, uno de los temas que he trabajado muchísimo es ese, peleándome con jurídicos, en la interpretación de reglamento, de cuándo sí, cuándo no, bueno, uh-huh. Todas las batallas internas que hay que dar a veces desde Buenos Aires y como vocales del directorio, me parece, para que estos procesos culminen bien.
Claudio, volviendo a alimentos, sí. ¿Qué proyectos se están llevando adelante? ¿Cómo se avanza en estas producciones locales dentro del territorio? ¿Se financian? No sé, contanos, porque me quedé ahí como que no entendí.
Sí, la mayoría de las... Yo tengo una presentación hecha, que de hecho la presenté en el Programa Federal de Control de Alimentos, donde expliqué cómo es Parques en términos de producción de alimentos. Todos los parques, generalmente, que tienen poblaciones, producen alimentos. De hecho, tenemos un parque especializado en un alimento, que es Cardones, uh-huh. que está especializado en queso. Tiene 22 poblaciones rurales, de las cuales 21 producen queso, de cabra.
De cabra, sí, sí.
De cabra, queso de cabra. Con lo cual, digo, en parques, primero reconocer la existencia de la producción de esos alimentos. ¿Cómo está hecha? No está financiada. Generalmente está hecha de manera artesanal.
Sí.
Cada familia lo hace en su casa, en su vivienda, y lo trata de comercializar de la manera en que puede. El alimento mayor producido en todas las áreas protegidas de la Argentina es la carne vacuna, la carne ovina, la carne porcina, pero en definitiva es la carne, porque todos tienen vacas, y ese es otro problema, porque bueno, la comercialización, la faena y la comercialización de la carne también se hace de manera informal. Hay parques, por ejemplo, el Parque Nacional Los Alerces, que es prácticamente un parque 100% ganadero, ¿no? Tiene toda la zona de reserva de Los Alerces. Todas las poblaciones tienen ganadería, faenan y comercializan localmente. Lo que falta es, por un lado, la normativa que les permita poder producir con las garantías suficientes. O sea, si alguien dentro de un parque quiere, de repente un poblador quiere decir, bueno, voy a comercializar mi mermelada, pero quiero invertir o quiero buscar financiamiento para poder construir una sala dulcera y que me la habilite bromatología, y yo poder mi dulce producirlo y habilitarlo también por bromatología y por la ANMAT. Bueno, hoy Parques esa normativa no la tiene. Y ahí un poco es la idea de por qué hemos generado con muchos compañeros y compañeras de los parques, sobre todo motorizados por una gran compañera que es Iliana Metalli, que está en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la regional de conservación de Patagonia Norte, la guía de alimentos, ¿no? Que la guía de alimentos básicamente es un proyecto que lo que busca es regularizar esta situación, dar un marco de previsibilidad y decir, bueno, si alguien quiere producir un alimento de manera formal en parques, puede hacerlo siempre y cuando cumpla, bueno, con todas las habilitaciones correspondientes que tienen que darlas la autoridad bromatológica local, que puede ser la provincial o la municipal.
O sea, Claudio, para resumir, más allá de las actividades turísticas que hacen las poblaciones que hay en los parques, comunidades, el impulso que le están dando es encuadrar normativamente para que las poblaciones y los distintos productores y productoras puedan tener el marco normativo para hacer de la producción local un emprendimiento y un modo de vida sustentable, ¿no?
Exacto.
Sí,
exacto.
Que además le suma valor agregado, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar más o menos como uno puede que poder, ¿no?, mostrarle al turismo, a quienes se acercan a mirar y eventualmente a comprar, que está en regla, y eso creo que le hace al valor y la calidad de los productos que venden. Así que pareciera que funciona, ¿no?
Sí, además también, históricamente Parques tendió hacia una conversión hacia el turismo, ¿no? Digamos, el productor tratar de que brinde un servicio turístico como puede ser, no sé, una hostería, una cabalgata. Bueno, la realidad es que no todos están en condiciones, o no todos quieren transformarse en receptores del turismo de esa manera, y capaz que a muchos les gusta más producir un alimento. Y, digamos, la biodiversidad que conservamos, porque esto también es importante mencionar, es tan amplia que hay un montón de productos que solamente se consiguen o se encuentran en los parques nacionales. O sea, acá en Buenos Aires hay muchísimos de los productos que se producen en las áreas protegidas, que uno va a cualquier parte y no los encuentra. O sea, no sé, allá por ejemplo, bueno, en el caso de la NIM tenemos un gran ejemplo, ¿no? El caso de los alfajores
de piñón,
están hechos ahí en la zona de Luminé, digamos, que está habilitado. Eso es uno de los emprendimientos, los Funtú, no sería el nombre.
Sí.
Uno de los emprendimientos más evolucionados y creo que ejemplo y modelo para poder transportar al resto de los productores de las áreas protegidas, porque en definitiva estamos agregando valor a un alimento que es nativo, obviamente con todas las autorizaciones y habilitaciones correspondientes, pero de esa manera estamos planteando también una suerte de incremento de lo que sería la biodiversidad alimentaria, ¿no? O sea, y plantear desde ahí la soberanía y demás, porque ustedes saben que la mayoría de los alimentos que consumimos provienen de los grandes cuatro cultivos industriales. Entonces tenemos que aprender a comer otras cosas para precisamente después no estar padeciendo los desmontes, bueno, el incremento de la industria agropecuaria o agroindustrial vinculada a los cultivos extensivos. Yo soy muy creyente de que el pequeño productor o la pequeña chacrita agregando valor es mucho más importante y mucho más eficiente que la gran superficie industrial agropecuaria.
Está bueno, Claudio, está bueno. Claudio, te cambiamos un poquito de tema. Sé que vos también tenés como una de tus funciones o responsabilidades en tu área el tema de lo que significan los convenios internacionales de parques. Parques tiene una larga historia y trayectoria en vínculos internacionales con otros sistemas de áreas protegidas y con otras áreas ambientales. Sé que se está trabajando con España, se está trabajando con Francia. ¿Para qué sirve el vínculo de parques nacionales con otros sistemas internacionales?
Bueno, justamente ayer aprobamos por el directorio el memorando de entendimiento con la Federación de Parques Naturales de Francia. Parques Nacionales de Argentina, ustedes lo saben, pero yo lo descubrí, es muy valorado a nivel internacional. El organismo es muy valorado. De hecho, en cualquier país del mundo, o al menos todas las relaciones que hemos iniciado, nuestra administración, Parques de Argentina, es un organismo de conservación modelo a nivel internacional. Con lo cual eso, en principio, nos facilita a poder entablar todo tipo de diálogo con organismos equivalentes de otras partes del mundo. Yo, así como también mencioné recién la cuestión de los pobladores y hacia dónde tiene que ir parques en el lado de la producción de los alimentos para generar un servicio más para el turista en el marco de lo permitido, creo que también tiene que apuntar mucho a la internacionalización, porque en definitiva muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestro organismo no son problemas que solamente tenemos en la Argentina, incluso no son solamente problemas que tenemos a nivel de Latinoamérica, son problemas que existen a nivel mundial. O sea, hay cuestiones que quizás no tenemos que inventar nada, que ya existen, y hay cuestiones que hasta también podemos dar cátedra y podemos enseñarles al resto de los organismos de conservación del mundo, como por ejemplo el comanejo. El comanejo es una de las cuestiones que nosotros, siempre que hemos dialogado con un organismo internacional, lo hemos dicho como un gran valor, un gran fuerte de nuestra institución, tener parques que tengan la existencia del comanejo. Después, bueno, está si lo manejamos mejor, si lo manejamos peor, si podemos mejorar o no, pero en definitiva muchos nos preguntan cómo es eso, qué es eso y demás.
Claro.
En el caso de España, hemos firmado un acuerdo con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España, donde básicamente lo que hemos apuntado era compartir e intercambiar información sobre cómo es el manejo y el control de los incendios, ¿no?, forestales. Los españoles tienen mucha experiencia en ese tema, son uno de los países referentes a nivel mundial en el manejo y control del fuego. Primero porque están en Europa y tienen la tecnología, y segundo, como yo digo, porque se les prende fuego toda España en un momento.
No había otra, claro.
Claro, y es como que no les queda otra que hacerse expertos en los temas. Entonces, y sumado a esto, tenemos la ausencia de la barrera idiomática, que es algo fundamental para poder también dialogar con ellos y que nuestros trabajadores o compañeros de parques puedan también aprender de ellos. Bueno, en este marco se organizó un intercambio donde nosotros propusimos enviar a 10 compañeros y compañeras nuestras del organismo para España, y España se comprometió a mandar, bueno, 11 expertos o 10 expertos de manejo de fuego acá a la Argentina. Eso ocurrió el año pasado. Se enviaron brigadistas, guardaparques y personal técnico a recorrer España y a conocer cómo España se organiza en materia de manejo del fuego. Y España envió acá a Argentina, bueno, 11 expertos, un grupo de expertos, la mayoría ingenieros en montes, para que recorran las áreas protegidas y den una devolución en cada área de cómo se manejan ellos allá, ¿no? Hemos encontrado diferencias, hemos encontrado cosas en las que ellos estaban muchísimo mejor y hemos encontrado cosas en las que estábamos nosotros mejor que ellos, con lo cual, digo, sirvió muchísimo la experiencia, tanto para ellos.
Claro.
Como para nosotros.
Intercambio, ida y vuelta. Estamos conversando con Claudio David González, que es vocal del Directorio de Parques Nacionales, con quien estamos teniendo una interesantísima charla. Claudio, vamos a irnos a una canción. ¿Podés quedarte ahí? ¿Tenés tiempo? ¿Estamos bien?
Sí.
Bueno, ¿te gustan Los Redondos, Solari?
Me encanta el Indio.
Vamos a escucharlo a Carlos.
Vamos al Indio y volvemos. Por favor, no se vayan, repongan mate y orejas, y enseguida seguimos con Sintonía Lanín. Qué lindo escuchar a Carlos Solari con los marsupiales extintos. ¿Esa es su nueva banda?
Con los fundamentalistas.
Ah,
es esta.
Los fundamentalistas.
Amar, rezar y bla, bla, bla.
Y comer, rezar y amar. Son las 10:37. Claudio David González, ¿estás ahí?
Acá estoy, nos escucho muy bien.
Muy bien. Seguimos entonces con esta entrevista. Claudio, queríamos preguntarte, vos sos ingeniero agrónomo de profesión, estás muy vinculado con el INTA, con otros organismos de ciencia, de tecnología. Parques Nacionales es un organismo de ciencia y técnica desde esta gestión por decisión política de sus autoridades entre las cuales estás. ¿Cómo pensás que es el rol de la ciencia, de la técnica en esto? Para Argentina y en este contexto de país donde parece que está en duda ese rol, si es importante, si no es importante, ¿qué pensás?
No, bueno, obviamente que, digamos, para mí la ciencia es fundamental, y no solamente la ciencia, sino la ciencia vinculada a la conservación de la biodiversidad y puntualmente la biodiversidad nativa. Me parece que, digamos, esto que se ha dicho ahora de poner el rol del CONICET, si es más o menos importante, si hay que privatizarlo, me parece que es una locura propia de una persona que no vale la pena y a la cual no nos merecemos, creo, los argentinos. Parece que nos merecemos un poco más que una persona así. Y creo que hemos avanzado muchísimo. Creo que, digamos, todo lo que tiene que ver con la investigación, la ciencia y la tecnología en parques es uno de sus roles quizás más importantes, porque nos toca conservar biodiversidad, y dentro de esa biodiversidad pueden existir miles de millones de soluciones a muchos problemas que aquejan incluso a la propia humanidad, con lo cual, digo, no es menor el rol que nosotros tenemos de conservar en las áreas protegidas y el rol que tiene la ciencia y la investigación en Parque Nacional.
Parece que estamos defendiendo lo obvio, ¿no? Hay un poco esa sensación de derechos conquistados, pero que, bueno, que están ahí como alguien agazapado queriendo arrebatarlos, y, bueno, sería triste y fuerte, ¿no es cierto?
Sí, la verdad, por eso a mí la verdad me dio mucha tristeza. Digo, también de alguna manera tratamos de entender, uno trata de entender la realidad social y un poco la voluntad popular y por qué se toma este tipo o por qué tenemos este tipo de resultados, pero yo creo que no nos merecemos ser gobernados por el odio. Creo que nos merecemos más. Me parece que hay gente que, digamos, tiene que de alguna manera entender que las recetas que están planteando, no solamente que no va a ser muy difícil explicarlas, porque obviamente vamos a estar todos en la calle, sino que además no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ¿no? En ninguna parte del mundo ha funcionado esto de que la investigación solamente le encare el sector privado. Es cierto que el sector privado también encara investigación, es cierto que en la Argentina es necesario que el sector privado invierta más en investigación, es cierto que también invierte muchísimo en investigación, pero la realidad es que es el Estado el que orienta los grandes ejes de investigación. Y somos nosotros desde Parques los que tenemos básicamente el elemento, ¿no? Tenemos nosotros la biodiversidad, donde quizás mañana descubrimos que en una ranita X, en un parque X, tenemos la solución a 5 o 6 problemas de salud humana. A ver, me parece que el tema es extremadamente sensible. Uh-huh. Y que requiere ser tomado con la seriedad que se merece, y no banalizado como un gasto más, porque no es un gasto, es una inversión, y es la inversión más importante que tiene que hacer el Estado, que es en la ciencia y la investigación.
Así es, y relacionado con los proyectos productivos de alimentos, acá una oyente, Elvia Fosbery, que es también pobladora de nuestra cuenca de Huaum, nos recuerda que uno de los proyectos en los cuales se viene trabajando muy intensamente desde esta gestión de parques tiene que ver con la producción apícola de miel, ¿sí? En el proyecto junto a la comunidad Cayún, lindo proyecto hermoso que abarcó más de un parque, ¿no? Porque también tenía que ver con el Parque Lago Puelo, bueno, están ahí recordando. Después hubo una pregunta en esta semana relacionada con esto de que Parque sigue teniendo la ley que los rige que nos rige desde la dictadura. 22.351 es nuestra ley, y si no hemos podido cambiarla, ¿qué pensás vos? Esa pregunta es para vos, Claudio, si la querés responder, y si no tenemos también más preguntas.
Sí, no, con respecto primero al tema de la miel, me parece que es un tema fundamental, que tiene que ver mucho con esto que veníamos hablando de los alimentos, ¿no? Después podemos entrar en la discusión, como yo digo, yo soy agrónomo, ¿no? Entonces generalmente con los compañeros biólogos algunas cuestiones no voy a coincidir, entonces Pero tienen razón, digo, podemos plantear la importancia también de la miel de las abejas nativas, no solamente de la apis melífera. Uh-huh. Entonces empezar a trabajar un poco lo que tiene que ver el desarrollo apícola desde lo nativo, ¿no? Eso me parece que también es algo bastante interesante, que incluso el consumidor empieza a buscar, el mundo empieza a ir hacia el lado del consumo de alimentos saludables y nativos. Después, con respecto a la ley, sí, lo hemos hablado muchas veces, lo he escuchado muchas veces, el tema de la ley. La verdad, si me preguntás, yo creo que sí, creo que Parques en algún momento va a tener que analizar este tema seriamente y hacer una propuesta seriamente. Lo que pasa es que ante tanta imprevisibilidad, digamos, yo prefiero quedarme con lo que está antes de arriesgarme a que pase algo peor, digo. En definitiva, es una ley muy antigua, que hay muchas cosas que ya obviamente no es la misma la década del 70, y ni mucho menos el entendimiento social que tenía obviamente una dictadura, al que podemos tener ahora en plena democracia, y sobre todo en este gobierno. Entonces, es un tema que en algún momento va a haber que discutir, que creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de vuelta, como dije antes, en el marco de la seriedad, en el marco del debate amplio, horizontal, donde puedan participar parques fundamentalmente, uh-huh, sus trabajadores, o sea, volver a replantear algo así como fue este famoso estudio de proyección que se hizo a principios de este siglo, el plan estratégico, bueno, plantearlo así, digamos, un parque a largo plazo.
Ah, el plan de gestión, sí.
Claro, el plan de gestión en marco de una ley, ¿no? Algo así.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, un tema que planteás que ya lo vimos charlando un poquito en sintonía. Estamos hablando con Claudio González, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales. Claudio, y como un funcionario de primera línea de Parques Nacionales, te pregunto, en las últimas semanas estuvo dando vuelta en la localidad y en el Parque Nacional Lanín el tema de lo que fue la tragedia de Lolén, ¿sí? con el fallecimiento de dos niños. Y la posición de los guardaparques. ¿Cuál es la posición o las acciones que está tomando a nivel institucional Parques Nacionales respecto a este tema?
Bueno, mira, es un tema obviamente muy delicado, ¿no? En principio, digamos, solidarizarnos con las familias de los chicos que han fallecido, pero la realidad, digamos, esto es un tema que venimos discutiendo prácticamente en todos los directorios y venimos hablándolo permanentemente en cómo va evolucionando la cosa, para qué lado va, para qué lado viene, cómo podemos aportar. Yo lo que puedo decir es que el directorio acompañamos 100% al cuerpo de guardaparques en su manifestación, porque la realidad es que yo, es más, también, además de ser vocal del directorio, también soy presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, y la realidad es que yo esto no lo tomo como un ataque solamente al personal de guardaparque o a los compañeros guardaparques, también lo tomo como un ataque a las profesiones, porque ningún profesional puede saber a ciencia cierta lo que puede pasar en un evento natural, ¿no? O sea, la realidad es esa, ¿no? Yo estudié casi 7-8 años una carrera me enseñaron un montón de cosas, pero nunca me explicaron cómo ser Dios y saber si va a haber una tormenta fuerte y va a tirar un árbol abajo. O sea, la realidad es esa. Con lo cual, digo, en este caso, incluso no soy yo personalmente, también me he contactado con los abogados que están siguiendo la causa para poner a disposición el Consejo Profesional para, a través de su comisión forestal, donde en su comisión forestal también está un conocido de la casa, que es el ingeniero Sollar, podamos presentarnos ante el juzgado como amicus curiae o amigos del tribunal para básicamente dar una postura profesional validada por el Consejo de que ningún profesional puede saber a ciencia cierta si un árbol se va a caer con una tormenta. Eso por un lado. Y después, por otro lado, bueno, me parece que tenemos que rever algunas cuestiones, cómo la estamos manejando, ¿no? Ha habido eventos que para mí fueron lamentables, como el programa que había hecho la gestión pasada, que empezaron a tirar todos los árboles abajo. Digo, es como una vez me dijo un guardaparque, me dijo, no, es que mañana entra un turista, lo pica una víbora y tenemos que salir a matar a todas las víboras. No tiene sentido, digamos, porque no estamos en una plaza o en un parque público de un municipio. Estamos en un área protegida, en una zona agreste, y la persona que ingresa tiene que ser consciente de eso, ¿no? Eso me parece que es un poquito la vía. Hace poco hicimos, mira, un encuentro, esto que hablaban del internacional, junto con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España y junto con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú, y tratamos sobre estos temas y nos mencionaban exactamente lo mismo, que ellos tienen exactamente el mismo problema. O sea, el riesgo que se corre en las áreas protegidas es un riesgo inerte a que estás en una zona agreste, no lo vas a poder evitar. No es algo que nos esté pasando acá en Argentina. Lo único que tenemos acá en Argentina es esta justicia lamentable que termina fallando en contra de los guardaparques, ¿no? O sea, pero bueno.
Claudio, ya vamos cerrando, vamos finalizando esta entrevista. Te quiero hacer una consulta personal. ¿Vos sos team conservación o team turismo?
No, team conservación, 100%.
¿Cómo? Hay team enfrentados, pero así esto más que grieta es
bueno,
el zanjón.
Bueno, pero estamos así.
No, ¿de qué lado de la época te encontrás? Hay un abismo ya igual,
sí,
más que grieta.
Sí, pero la conservación tiene su cuota. O sea, team conservación, proteger, conservación entendida de la biodiversidad natural y cultural también. Por eso yo mencioné a las poblaciones y mencioné también a sus saberes ancestrales culinarios que también tenemos que conservar y nuestro deber. Ahora, después la cuestión del turismo se mete en el organismo donde las áreas tienen que ser zonas donde la gente vaya, conozca, recorra, sirvan para concientizar sobre el ambiente, digamos. Esas cuestiones tienen que estar en los parques. Ahora, la realidad es que no tenemos que perder de vista que nuestra función es conservar el área, ¿no? Tampoco podemos hacer un parque de diversiones dentro de un parque. Me parece que son como cuestiones que siempre, que son tensiones que también se dan en parques, claro. Que está bien que se den, porque en definitiva, nada, llevan al debate interno y me parece que está bueno también darlo, funciona cada área.
Sí, te preguntaba más que nada porque uno de los ejes centrales que venimos trabajando en Sintonía Lanín es el impacto del turismo en las áreas protegidas, cómo se da la apertura o no de distintas áreas para el disfrute, cómo se dio el tema del previaje. Entonces, bueno, ya que estábamos, poder conversar con vos cómo lo ven, ¿no? En Buenos Aires.
¿De qué lado de la grieta estaba?
Exacto, exacto. Lo pinché.
Claudio.
Pero igual venimos cerrando esa grieta, ¿viste?
No sé, yo creo que hoy se abrió. Claudio, ¿proyectos uno o dos en los que estés trabajando intensamente de aquí a los próximos meses nos querés compartir y te liberamos de esta entrevista?
Sí, bueno, en principio mañana, ahora en un ratito me voy para el Buquebus a recibir a una de las francesas que vienen a firmar este memorando que vamos a firmar el miércoles con el presidente, con Federico. Uh-huh. Después, bueno, de las líneas que yo vengo trabajando, como mencioné, la línea de alimentos, la guía de alimentos, que es un expediente que está creado, que está generado, que está a puntito, hay que aprobarlo, y después, si Dios quiere, una vez que esté la guía, poder plantear algo así como un sello identitario, una marca propia de parques vinculada a los alimentos, como tiene Perú, como tiene España, como tiene muchos organismos de conservación que tienen sus propias marcas de alimentos internas. Eso es como uno de mis temas preferidos, los que más me apasionan. Uh-huh. Después la parte internacional también, tratar de encontrar o conseguir la mayor cantidad de recursos en el marco de lo internacional. En el caso de la Federación Francesa, manejan un recurso de cooperación internacional bastante importante, que medio como que lo venían canalizando por fuera nuestro, y a partir de este convenio, bueno, vamos a poder sentarnos en una mesa junto con ellos y decirle, bueno, este parque es más prioritario, este parque no, o este parque sí, o este parque requiere esto, bueno, vamos a poder canalizar eso, y son más o menos esos dos temas, y después también, bueno, todo lo que tiene que ver con las poblaciones es los temas que también más me gustan, ¿no? O sea, tema de terminar de reconocer o tratar de terminar de reconocer a todas las poblaciones que quedan sueltas. Uh-huh. Y como tres grandes temas te diría esos.
Buenísimo, Claudio, la verdad te agradecemos mucho la comunicación con Sintonía Lanín. Claudio González, vocal del directorio de Parques Nacionales, planteando desafíos, agenda futuro, así que estamos comunicados, muchas gracias y buena recepción de los franceses.
Gracias, Claudio.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Seguimos en Sintonía Lanín, seguimos con las noticias, con las novedades. Antes que nada,
Queremos desde este espacio felicitar a nuestro compañero, a Dieguito Poza, brigadista, jefe de cuadrilla del Parque Nacional Lanín, de nuestro querido ICE, porque ayer se recibió de técnico agropecuario. Quiero dar ese gran saludo a nuestro compañero por el esfuerzo, por sobre todo. Y después, gracias, Laucho, gracias. Gracias.
Aplauso
por no dejarme, por no dejarme en silencio. Y se abrió desde el Parque Nacional Lanín la preinscripción para rendir exámenes para habilitarse como guía de pesca deportiva.
Bien.
Cualquier, obviamente hay mucha información en las redes del Parque Nacional Lanín, en los distintos medios de comunicación. Cualquier consulta pueden derivarse
Virgi.
A los mails, sí, a nuestra oyente amada, que es mgallardo@apn.gov.ar.
Se nevó en la casa de Virgi.
Está nevando, sí, está
y
nevando.
¿Saben qué dice también Virginia? Que los 40 son la década ganada. ¡Vamos!
Dice, acá ya me están llegando mensajes.
¿Qué más?
Alberto Seufergen me está diciendo que se pague el asado Poza. No sé si nos escucha Diego, pero bueno, vamos a derivarlo.
Claro.
¿No? Y vamos a pasarlo.
Por supuesto, se deriva el tema. Tenemos nuevas incorporaciones también en el Parque Nacional Lanín, compañeros.
Si me esperás un segundo.
Porque pensaba, ¿no?
Sí, ¿qué pensabas?
Esto que venimos charlando, que charlamos al principio, que charlamos también con Claudio, el rol de nuestros científicos, nuestras científicas, que parece que está en duda, está en jaque. Ayer hubo una movilización muy grande de científicos en el Polo Tecnológico en Buenos Aires. Más de 1,000 personas manifestándose y volviendo a instalar el debate de la importancia de la ciencia para nuestro país. Y en ese marco no es menor que en nuestro Parque Nacional Lanín se haya incorporado 3 personas en el área científico-técnica, ¿no?
Está enmarcado en el plan de fortalecimiento de los recursos humanos de los organismos de ciencia y tecnología.
Uh-huh.
3 compañeres: Andrea González Marín, que es licenciada y doctora en ciencias biológicas con un enorme currículum; Hernán Atiz Beltrán, ingeniero forestal y doctor en ciencias biológicas; y también Gabriel Moncada, que es ingeniero en recursos naturales. Le van a dar una amplitud, una planificación y un trabajo de investigación que ya lo están llevando adelante, y ahora empezaron a planificar distintos proyectos que después vamos a ir difundiendo, obviamente.
Por supuesto, sí, les vamos a invitar también.
Y decirlo que esto está en el marco de lo que fueron incorporaciones a lo largo y ancho del país en muchísimas áreas protegidas, de 70 profesionales del área científico-técnica. Y importante lo que señalas, Glo, de lo que fue ayer el abrazazo al CONICET, que no es únicamente el CONICET, porque fue acompañado por otros organismos que también se dedican a la ciencia: Servicio Meteorológico Nacional, Sistema Geológico Minero, Energía Nuclear, Parques Nacionales también, está dentro de lo que son hoy en día los organismos científico-técnicos. Así que importante esta respuesta y esperemos que sea duradera, porque esto
Recién comienza. Esta semana va a estar la muestra en Tecnópolis. ¿Se acuerdan, Nicolás Ferrari, que nos comentó el sábado pasado? El martes, si mal no recuerdo, perdón, Nicolás, si nos estás escuchando, nos vas a saber corregir, pero entiendo que eran 3 días de la semana que viene, martes y miércoles, o martes, miércoles y jueves, que va a haber una muestra y se va a conversar sobre el rol de la institución en Antártida, y tiene que ver con esto, porque todo tiene que ver con todo. ¿Qué nos espera? ¿Qué más nos espera?
Días de nevada,
esta semana.
Días de prevención. Bueno, estoy con la temática invernal.
Basta.
Y el sol.
Bueno,
¿cuándo?
No sé cómo está allá, Alejo, contanos.
Frío, lindo.
¿Encendiste el hogarcito?
La salamandra.
Encendí el hogarcito y me puse la hielo en la rodilla, ¿viste? Para contrastar.
Va entonces a estar una semanita que de más helada que lluvia, me parece, ¿no?
Desde 12 grados bajo cero.
Ah.
Allí, a partir de allí, sigue bajando, pero la nevada, sí, el martes culmina esta nevada para después darnos 3 o 4 días de mucho frío, así, mucho frío.
Pero sol. El jueves tengo la segunda jornada para docentes.
¿Cómo se fue? Contanos.
Muy hermoso estuvo.
¿Cuánto
estuvo? Compartirles este jueves que pasó. En inscripciones tuvimos 4.600, mucha gente, y como era un vivo transmitido por YouTube, la primer clase de 3, la gente se iba presentando y estaban en todos lados, en muchos lugares distintos del país. Estaba Rosalicia, sí. desde el conurbano bonaerense.
Sí, desde
había
Morón.
Gente de Jujuy, había gente de Villa Gesell, wow. gente de INTA, de reservas urbanas de distintos lugares del país. Mucho docente.
Que era necesario y era esperado, ¿no?
Había una expectativa, esperamos estar a la altura de lo que vinieron a buscar, nunca se sabe. Me ha pasado en algún curso, taller con compañeros de educación ambiental, sí. donde después en la evaluación decían, bueno, en realidad pensaba que venía otra cosa, pero me encantó lo que pasó.
Claro.
Bueno, eso también está bueno.
Está bueno.
Hay que estar permeable a esas
tengamos
cosas.
Tengamos fe.
¿Qué? Sorpresa, claro.
Sorpresa,
que
sí.
si fue una sorpresa sea para bien, y si no nos sabrán disculpar seguramente. Es la primera experiencia entre Parques Nacionales y el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, ahí con un equipazo de parques de distintos lugares. Así que segundo ensayo el próximo jueves.
Y bien.
Qué bueno.
¿Qué temática?
Muy bien. Parques Nacionales, educación ambiental, proyectos sí. sobre el territorio. El primer tema fue mapas, mapear territorios, darle sentido. ¿Quién dice qué? ¿Cómo hacemos mapas de nuestros territorios? ¿Cómo podemos mapear de forma colectiva con nuestros alumnos, alumnas, vecinos, vecinas y poder generar debate y pensar y reflexionar sobre si hay problemáticas ambientales y cómo podemos contárnoslo y cómo podemos habitar de una manera más armónica nuestro territorio, nuestra casa común?
Lindo. Nos vamos. ¿Te no. parece, Alejo?
Laucha, Raúl Pina vamos, estuvo vamos. En los controles hoy.
Sí, y
no lo
yo
olvidemos.
Quiero mandar saludos ahí que no estoy en el estudio hoy a Lucio Madariaga, que viene acompañando el recorrido de Sintonía Lanín hace varias semanas.
Sí, señor.
Y es parte ya.
Que quedó en la otra década. Que quedó en la otra década.
También cumplió años.
El
equipo leonino. Sí, el equipo
y
leonino.
Esperamos que pronto se incorpore de manera plena al equipo Esperemos. Del Parque Nacional Lanín en Esperemos. Un recorrido que está haciendo desde otro ministerio. Para incorporarse al Team Sintonía Lanín y Team Parque Nacional Lanín pronto, y a nuestra directora de Radio Nacional, Sole Yanelo, por el acompañamiento de siempre a esto que hacemos con tanto amor, tanto esfuerzo y tanta alegría, poniendo los temas en la agenda y ta que ta.
Está en todo, Sole, la verdad. Un abrazo para Sole. Quédense en Radio Nacional. Ahora viene la ilusión de la aldea, programón de Aye Martínez y el gran, gran, gran Mariano Sklar, director también del IFD. Y después está el programa de la Escuela de Música. Así que sigan conectados.
Sigan con la programación de Radio Nacional. Nos volvemos a encontrar en Sintonía Lanín el próximo sábado a las 10 de la mañana. Toda la información @PNLanín. Gracias.
Hasta el sábado.
Adiós.